Buenas noches. Ay, qué bonita esta cosa. Qué corronga. Un placer siempre, ¿verdad?, venir a compartir un poco la palabra. Y bueno, yo creo que Dios me habló a mí primero. Y espero que también les hable a ustedes. Hace unos días de ese corazón juzgador que uno tiene, ¿verdad?, y criticón. Estaban ahí unas muchachas haciendo como mucho escándalo y mucho loco, y yo las me quedé mirándolas y dije, ay, pero qué chiquitas más irresponsables, por Dios santo. Ese pensamiento carnal que uno tiene, ¿verdad? Por momento creo que me desconecté de Dios, pero inmediatamente vino una frase y me dijo, si no fuera por mi gracia y por mi misericordia y por la bondad que te tengo, ¿en dónde estuvieras tú? ¿Por qué no te dedicas a aconsejar, a ayudar, a orar, para que el Espíritu Santo sea el transformador? Esa cosa me impactó mucho, porque realmente uno en la carne hace muchas cosas que se alejan de lo que Dios quiere para nosotros. Y por esto hoy, el tema de la charla es viviendo en conexión con Dios. Pero antes de entrar en tema, voy a pedir, oremos para que el Espíritu Santo sea el que descienda con poder y nos llene de entendimiento y reflexión. Ven, Espíritu Santo, sabemos que estás aquí en cada uno de nuestros corazones. Sabemos que estás aquí presente. Que te hemos adorado y que el reino de los cielos desciende. Que el poder tuyo, Señor, que el poder del Espíritu Santo venga. Que nos convenza de tu palabra, que nos convenza de cómo es vivir en conexión contigo. De que nos convenza de lo que nosotros tenemos que hacer para acercarnos más a ti y conocer de tus atributos. Gracias por el espacio, gracias por el tiempo, gracias porque nos podemos reunir. Gracias porque podemos compartir la Biblia. Gracias porque todas estas personas que están aquí nos amamos entre todos, y que sea ese amor profundo, inagotable tuyo, el que permanezca. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la primera forma en que nosotros podemos mantener una conexión con Dios o vivir una conexión con Dios sería que vivamos llenándonos de la bondad de Dios. Y esa palabra bondad fue la que hizo más, ¿qué se llamaría esto?, como más fuerza a mi corazón. Y la tenía latiendo por mucho rato. El Salmo 118:1 dice, den gracias, ¿lo tienen ahí? Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre, perdón. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. La versión en que yo me la aprendí, que era la Reina Valera, decía, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esa palabra misericordia es una palabra ligada con la bondad, ligada con la gracia. Y esos son parte de los atributos de Dios, la bondad, la gracia, la misericordia. ¿Y qué es la bondad? ¿Qué se imaginan que es ser bondadoso? ¿A qué se les viene a la mente? ¿A qué se les parece? Ser bueno. Dice que es el latín es bonus. ser eficiente y correcto. Y me gustó una versión de este señor de teología sistemática, de Wayne, de Gruden, ¿sí? Dice, la bondad de Dios quiere decir que Dios es la norma suprema del bien y que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. O sea, Dios es bueno. Dios es bondadoso, Dios es misericordioso. Dios da su gracia. Pero, ¿y cómo llegamos ahí? Efesios 5, del 8 al 10 dice, porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz, vea este interesante, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. Lo tenemos igual, ¿verdad? O sea, venimos a Cristo, le reconocemos como Señor y Salvador, y Él por su gracia nos perdonó. Pero también nosotros a veces seguimos viviendo descolgados de la cruz, ¿verdad? Porque somos imperfectos, porque estamos en transformación. Pero por fe sabemos que Él nos salvó. Él murió por mí y por usted. Y me liberó de todos los pecados. ¿Y por qué hizo eso? Porque quería reconciliarnos con el reino de los cielos. Reconciliarnos con la creación original. Reconciliarnos con lo que Él hizo en un principio. Entonces, el mundo sigue pecador, o sea, o el mundo es un mundo de pecado, y el rey de las tinieblas todavía está, pero está vencido. Solo que Él sigue ahí molestando. Pero nosotros, ¿qué somos? Los que hemos aceptado al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y le reconocemos como Señor, somos hijos de luz. Ya no estamos en oscuridad. Y como somos hijos de luz, la bondad entra a vivir en nosotros. Pero la bondad también a veces se nos desconecta, a veces. No sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí. Es por eso que éramos oscuridad y ahora somos luz. Pero a veces apagamos el interruptor voluntariamente. Y a veces sin darnos cuenta. Y Pablo nos apercibe y dice que vivamos como hijos de luz, imitando a Dios en su atributo de bondad, haciendo lo bueno, lo que a Él le agrada. Entonces, hay que tomar acciones de bien. Pero hay días que hacemos acciones de bien y hay días que no tanto. Hay horas que hacemos acciones de bien y hay horas que no tanto. Gálatas 6:10 dice, por lo tanto, Gálatas 6:10 dice, por lo tanto, ¿cómo dice? Siempre. Ahí no dice que a veces, ¿verdad? Siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia, ¿de qué? Y ahí me quedé pensando y dije yo, ah, caramba, si a veces con los de la familia de la fe nos cuesta, ¿ahora cómo vamos a ir a hacer afuera? ¿Verdad? Dice que una de las reglas de la bondad es hacer el bien. Y yo no sé si ustedes han oído un dicho que dice, haz el bien sin mirar a quién. Bueno, lo copiaron de la Biblia, ¿verdad? No son tan creativos. Pero es eso, porque dice que siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a. Entonces cada día, sí, como siempre, tal vez a mí que se me vienen esas listas de chequeo, ¿verdad? Cada día chequearnos si hicimos el bien. O por lo menos nos resistimos a hacer el mal, ¿verdad? Porque la tentación viene. Entonces, también a veces si nos resistimos a hacer el mal. Y aquí entra en juego la voluntad y el dominio propio, que también son otros atributos de Dios. Pero también ese es otro tema para otro día, porque si me meto ahí se me olvida la bondad. ¿Qué tengo? Me veo fea, dijo aquel.
No, no. Es demasiado lindo.
Ah, muchas gracias. Son ojos de bondad, ¿verdad? Que me ve linda. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Bueno, aquí Pablo está hablando al pueblo judío, y está hablando más que todo de las teorías de la falsa profecía, de lo que no era la teoría de la verdad, o sea, lo que no era Jesucristo. Pero aquí también yo me quedo así pensando, yo digo, sí, es que si el salud, que hemos nacido, el que ha nacido de nuevo vence al mundo, y vence al mundo también en la parte esta de lo que es las obras del mal, o sea, lo que el enemigo nos quiere hacer. Entonces, los que creemos en Dios, los que creemos en Jesús, los que creemos en el Espíritu Santo, Dios en tres personas, ¿verdad? No creemos solo en uno, creemos en tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos vencer al mundo, y esto lo sabemos por fe. Lo tenemos que comprender, entender, es las artimañas del enemigo que nos quieren venir a arrebatar, a molestar, a castigar y a tirar los dardos que él quiere tirar y a atormentarnos, porque todos los días nos tira un dardo. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y quien no cambia ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, aquí está hablando de Jesús, para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. Reconciliación del hombre con Dios. Y Santiago, interesantemente, usa todo lo que es la constelación, todo lo que son los cielos, para referirse a Dios. Y dice que Él no es inamovible, que Él está ahí fijo. O sea, es permanente. Dios es permanente. Dios no cambia. Sus atributos no cambian. La bondad de Dios nunca cambia. La misericordia de Dios nunca cambia. La gracia de Dios nunca cambia. Es una sola. Y eso es lo que dice ahí. Y esa bondad y esa misericordia y esa gracia es la que nos renueva y nos lleva a ser frutos de la creación original. Esas metáforas hermosas relacionando los astros y el poder de Dios es lo que hace ver que es un Dios permanente. Y nos vuelve a referir a un nuevo nacimiento, a una nueva creación, a una reconciliación, a una creación original, en donde lo bueno vence a lo malo. Muestra la bondad de Dios que no cambia y que no se tapa con las sombras. ¿Lo vieron? Dice que no se tapa con las sombras, refiriéndose todo lo que pueden ser los astros o las maravillas de los astros, los eclipses, las sombras, las estrellas fugaces, no se tapa, siempre va a estar ahí. Entonces es imitar la bondad de Dios. Me gustó esta otra frase de Gruden, que dice: este tema está en los atributos de Dios, y él habla de atributos, dice, tangibles y no tangibles. Estos son tangibles. Bueno, no usa la palabra tangibles, usa otra, pero en mi cabeza esto fue lo que entendió. Así que la misericordia de Dios, dice Gruden, es su bondad hacia los afligidos. Es su bondad hacia los afligidos. Su gracia es su bondad hacia los que merecen solo castigo. Y su paciencia es su bondad hacia los que continúan pecando en un periodo de tiempo. Como la mayoría de los atributos de Dios que debemos imitar en la vida, la paciencia exige confianza, momento tras momento, en que Dios cumplirá sus promesas y propósitos en nuestras vidas en el tiempo que Él ha escogido. Nuestra confianza que el Señor pronto cumplirá sus propósitos para nuestro bien y su gloria nos permitirá ser pacientes. Y aquí yo me quedo pensando que esta bondad, ¿cómo se la vamos a mostrar a los que son diferentes a nosotros? A los que se creen superiores a mí o a los que se creen inferiores a mí. A los que están atormentados por el enemigo. A los que tienen alguna condición de este mundo caído, que ahora hay muchas condiciones de personas. ¿Cómo se la vamos a mostrar? ¿Cómo es que tenemos que conocer a nuestro grupo de comunidad para poder saber cómo llevarle la bondad o cómo mostrarle la bondad? Porque no es lo mismo hablar con una persona que me entiende bien de la bondad a una persona que tiene alguna limitación. ¿Cómo le digo cómo es la bondad? No es lo mismo hablar nosotros con aquí nosotros de lo que es la bondad, de ir a hablar al mundo de lo que es la bondad, de las personas que están en la calle, que no tienen comida, que no tienen techo, que viven atrapados. No es lo mismo hablarle a las personas que están atrapadas por un vicio. Están atrapadas, están atormentadas. ¿Cómo le hablamos a ellos de la bondad? ¿La perciben, la bondad? Tal vez no. Entonces, que ahí Dios nos abra el entendimiento para poder hablarle a todos de la bondad. Pero la bondad no se habla. La bondad es un atributo. La bondad se da con acciones. ¿Acciones de qué tipo? Buenas. ¿A quiénes? A todos. Y principalmente a la familia de la fe. Y también aquí yo meto a la familia, a los matrimonios, a los hermanos, a los tíos, a los compañeros. ¿Cómo está nuestra bondad con todos ellos? Porque el que vino y aceptó a Cristo y fue cambiado y pasó de la oscuridad a la luz, ¿quién es? ¿Yo o mi compañero que no ha aceptado a Cristo? Yo. Así que yo puedo recibir el atributo de la bondad que viene de Dios. ¿Mi compañero? Si no ha aceptado a Cristo, puede. ¿La entiende? Mi hermano, mi amigo. Y aún, si aún nosotros a veces nos cuesta entender, siendo nosotros de la misma fe, cómo movernos en la bondad, ¿cierto? Porque todavía somos imperfectos. Bueno, entonces es, vivamos llenándonos de la bondad de Dios. O sea, es un vivir buscando el bien. Si yo recibo el bien, doy el bien. Cuando Jesús vino al mundo, dijo, y a la tierra dijo, dos mandamientos nuevos les doy. ¿Cuáles son? Con toda tu alma, con todo corazón, con toda tu fuerza. ¿Y a quién más? Como a ti mismo. Ahí es uno, ¿verdad? Pero son dos. Es amarme yo y amar a aquel. Son dos. No es que aquel va a tener que amarme tal cual soy y yo no la voy a amar tal cual soy. O sea, somos dos amándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Por eso es que el matrimonio, en un tema como este, es el mejor ejemplo. Porque si yo no, ¿cómo es que dice este que nada va a cambiar si seguimos haciendo lo mismo? O sea, si yo sigo haciendo lo mismo y yo quiero que aquel me ame, pues le sigo faltando un montón de, o sea, estoy actuando sin bondad. ¿Aquel va a cambiar? No va a cambiar. Entonces, aquí es igual el matrimonio, los hermanos, los hijos. Esa bondad tiene que ser manifestada de ambos. Pero es más exigido el que conoce de Cristo, el que recibió a Cristo en su corazón, el que vive una fe. ¿Por qué? Porque el otro todavía no lo ha comprendido, la tiene ahí como en teoría. Bueno, también a veces, bueno, yo viví muchos años en teoría, siendo cristiana de años. Yo vivía en teoría, no conocía al Dios verdadero, no conocía la verdad, no sabía cómo era. Y la vengo a conocer, ¿verdad? Todavía me falta, pero ahí vamos caminando. El segundo punto dice, vivamos buscando la sabiduría que viene de lo alto. ¿De dónde viene la sabiduría? Santiago 3, 17 y 18 dice, en cambio, aquí él está usando un en cambio, o sea que antes dijo algo, ¿verdad? Pero voy a usar este pedacito y después me devuelvo a lo que dijo antes. Dice, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Bueno, yo creo que aquí ya yo me puedo ir, ¿verdad? Si lo entendimos. Pero si me voy a devolver, Santiago 3, los versículos 13 al 16, que no necesariamente, se los voy a leer. Pero ve qué interesante dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Santiago le está hablando al pueblo judío o a los hebreos. Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas, con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo. Ve que Santiago sigue usando la parte de la, ¿qué se llama? El reino de los cielos, ¿verdad? El cielo como su ejemplo. Sino que es terrenal, no es espiritual y demoníaca. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Esto sí que es verdad. Cuando hay confusión, cuando viene la confusión a la familia, a los hermanos, a los hijos, al esposo, cuando viene la confusión, aquella cosa se vuelve oscura. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que todo se ve oscuro, no se ve bonito. Las caras son tristes, son como así, ¿verdad? No sé cómo usan los, ¿cómo se llaman estos que usan las figuras de los chinos? ¿Cómo se llaman? ¿Esas fábulas de los chinos tienen un nombre? El anime, que tiene los ojillos así rayados, ¿los han visto? Que está así rayado y la boquilla así rayada. O sea, así son. O así nos vemos, ¿verdad? Porque entra todo, ¿qué es lo que nos entra? Nos entran los celos, la envidia, la amargura, el dolor, la tristeza, el enojo, el engaño. La competencia. Todo eso nos entra donde hay confusión. Y nos entra también en los hermanos de la fe, nos entra en los hermanos de carne, nos entra, ¿verdad? En un montón de lados nos entra esto. Entonces, hay que buscar la sabiduría que desciende de lo alto. ¿Y cómo la diferenciamos? Porque dice que es pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Aquí no es que yo no le voy a decir a Fito lo que no me gusta porque después Fito me deja saludar. No, yo es que decir, bueno, Fito a mí, ¿verdad? Más bien, digámoslo al revés. Mayra, es que usted, ¿verdad? Que le falta tacto para hablar. Yo digo, sí, Fito, se me olvida. ¿Verdad? Que él me diga la verdad. Porque la que tiene que cambiar soy yo, no Fito, ¿verdad? Pero que me lo diga también, dice que me lo diga, pero con paz, respetuoso, dócil, ¿verdad? No es que me vaya a dar con un chilillo ahí que yo vaya a cambiar. Imparcial y sincera, en fin, dice, el fruto de la justicia se siembra en paz. Es que no hay mucho que hablar aquí. Entonces Santiago nos dice claramente cuando la sabiduría viene del cielo, cuando esa sabiduría viene del reino de Dios. Está clarísimo. Ahí entonces, cuando pedimos sabiduría para algo, entonces si la ejecución de esa sabiduría tiene esas características, viene de Dios. Cuando lo que decidimos nos trae paz, viene de Dios. Bueno, también el miedo nos puede atormentar, ¿verdad? El enemigo también no quiere que avancemos. Entonces también ahí hay que orar para saber cuál es la diferencia, pero ese es otro tema. Pero ¿cómo nos cuesta esto, verdad? ¿Cómo actuamos en la carne? Lo digo por mí. ¿Cómo nos cuestan esas acciones? A veces también, cuando el otro está tomando decisiones y ese otro, esas decisiones no vienen con sabiduría, es obvio que es un ataque del enemigo. ¿Por qué? Porque nos quiere robar a nosotros la paz. Pero nosotros sí cambiamos, ellos no. Nosotros tenemos que tomar la parte, la decisión, lo que ellos dijeron, y si nos toca ejecutar, se ejecuta, porque a veces somos mandados, ¿verdad? Tenemos jefes. O son familia, digamos, es el hermano, es la sociedad, es la mayoría de los hermanos, o es el barrio, ¿verdad? La mayoría del barrio, la asamblea, todo, ¿verdad? Hay cosas que no nos queda solamente ejecutar por obediencia. Pero lo que la decisión de ejecutar por obediencia, que no nos traiga intranquilidad, porque ahí estás tomando una decisión, salvo que sea contrario a lo que la palabra dice. Ahí sí, salvo que la ley sea contrario a la ley, también, digamos, a la ley de la vida, a la ley del mundo, a este montón de leyes que nos rigen. También, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Pero no entremos en culpa tampoco. No entremos en culpa de que no hemos hecho este montón de cosas. O sea, no entremos en culpa de que a veces no hemos actuado con bondad y que a veces no hemos tomado de decisiones con sabiduría de Dios. Estamos aprendiendo. Seguimos siendo una casa en construcción. Estamos aprendiendo a ser hijos de luz. Estamos aprendiendo a actuar con sabiduría. No nos castiguemos, no nos flagelemos. Y al final del día, y nos equivocamos, nos equivocamos. Si tomamos una decisión y no era la correcta y nos trajo intranquilidad, si se puede corregir, corregirla. Si se puede ir a pedir perdón, ir a pedir perdón. Si se puede ir a ayudar. Pero no entramos en angustia, porque también el enemigo quiere actuar ahí. Y comprender que no todos viven en nuestra misma fe, que muchos viven todavía en oscuridad. Y orar incluso por ellos, para que Dios los transforme, para que ellos encuentren al Dios verdadero, y que al encontrar al Dios verdadero sean transformados. Nos toca seguir orando, nos toca seguir mostrando a Cristo, pero con acciones. Procurar dar un buen fruto. A mí me hace mucha gracia, porque a veces cuando yo me imagino las cosas, yo digo, bueno, ¿y cómo es un mal fruto? ¿Verdad? Porque los árboles, el árbol da fruto. Bueno, yo no sé si ustedes sabían que las frutas todas o las cosas todas crecen en todo lado, pero a veces el terreno hace que el sabor sea mejor, sobre todo la fruta, que en otro terreno, ¿verdad? El marañón de mi casa es más rico que el marañón de Coronado, es más ácido, ¿verdad? El mío es más rico, más grande, no sé si les gusta el marañón, pero bueno, es jugoso, ¿verdad? Son diferentes porque son tierras diferentes. Pero son frutos, y buenos, están bien. Pero a veces llega y se los pica una mosca. Ustedes no han visto al mango. Bueno, en mi cabeza esa mosca es como el dardo del enemigo, ¿verdad? Como que llega la mosca a la fruta, al mango, lo pica y le hace una chorcha así, ¿verdad? Que no se puede comer, uno tajadea y tajadea y tajadea. Y al final se quedó con la semilla y no quedó nada de mango. Así yo siento que a veces es el ataque, ¿verdad? Como imaginándome cómo puede ser un ataque hacia el fruto. Entonces no permitamos que esa mosca nos llegue a invalidar el fruto, a perjudicar el fruto. Y aquí es reconocer qué fue lo que pasó, qué es lo que nos importa, qué es lo que hicimos, cómo lo hicimos, y que el Espíritu Santo nos redarguya para corregir. Pero qué caramba, ¿verdad? A veces nos vence la carne y queremos revancha. Queremos hacer las cosas a nuestro modo. Y si no lo hacemos a nuestro modo, no nos gustan. Yo lucho mucho con eso, porque yo no me gusta. Entonces tengo que hacer, o bueno, tengo que ayudar a hacerlo, o tengo que decirle, bueno, Dios, aquí estoy, vamos de nuevo aquí, ¿verdad? Entonces, o no queremos perder, como dicen ese, ¿verdad? Como Jalisco, o insultamos, o hacemos groserías, o hacemos cosas que se nos vienen, o decimos y ofendemos y decimos y decimos, y eso todavía como botando toda la carne que está en nosotros. A veces nos lo guardamos y la cabeza empieza, uy, qué necio, uy, qué majadero, uy, eso sí se ve feo, ay, perdón, Fito, ya, aquí ya. Es verdad, ya la cabeza empieza a molestar, sin decir palabra, la cabeza empieza a decir, eso no me gusta, eso no es así, eso está equivocado, eso lo va a salir mal, eso, ¿verdad? Entonces también ahí estamos actuando fuera de la sabiduría de Dios. ¿Y qué pasa con eso? Y yo creo que aquí es una cosa interesante, y lo vimos en una de las charlas de Erika, que nos encanta. ¿Recuerdan la charla de Erika que andaba un salveque? ¿Qué pasó con el salveque toda la charla? ¿Verdad? Que nos encanta andar echándole al salveque todo ese tipo de cosas. Tristeza, dolor, amargura, enojo. Envidia, contienda. Todo eso que le empezamos a echar al salveque, y con eso hay que aprender queremos aprender a vivir con eso, y andamos así. Yo un día de esto yo estaba haciendo un trabajo y me vi en el espejo, no sé, había muchos espejos, ¿saben? Estaba trabajando y yo, ¡y! ¿Pero qué es esta cosa tan jorobada, verdad? Porque estaba así como la más viejita y yo, ¡ah, no! Voy enderezándome. Así nos vemos cuando estamos cargados, ¿verdad? Que no, si nos viéramos en el espejo caminando, digamos, si aquí tuviera yo un espejo caminando, yo ya si me veo jorobada, ya yo me enderezco un poquito. Entonces, también es esto. Que ese sea un espejo para nosotros, aprender cuando empezamos a llenar ese salveque de cosas que no son buenas para la bondad, que no son buenas para la sabiduría, que nos cargan y nos cargan la espalda de un montón de cosas y basuras que no vienen a nada. Es que no sé si a ustedes les gusta caminar. Y cuando uno lleva más de 3 kilómetros con una botella de agua, la quiere dejar botada, ¿no se han dado cuenta? Bueno, yo aprendí cuando iba a las caminatas, que yo iba solo con los zapatos, el short, la blusa y se acabó, ni la sueta. Porque todo pesaba. Así es nuestra vida, cuando no la llevamos con bondad y con sabiduría. Y yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero qué rico es vivir en libertad, ¿verdad? Qué rico es ir y perdonar. Qué rico es ir y pedir perdón. Qué rico es ir y quitarse ese peso. Bueno, yo hoy, por ejemplo, hoy en la mañana, o toda esta semana, he venido con mucha tristeza. Bueno, algunos saben la razón, ¿verdad? Pero yo venía la tristeza, ve, hasta los ojillos los andaba así chinos de la tristeza. ¿Ustedes se han visto cuando uno está triste? Que el ojo, el párpado es pesado, así como que ya no quiere abrir los ojos. Y yo toda la semana he estado cargando esa tristeza. Bueno, hoy, Moni, nos tocó hoy en la mañana que estábamos en la reunión de oración, del equipo de oración, le tocó a Mónica orar por mí. Moni, y de ella, yo la Mayra que vino en la mañana es diferente a esta Mayra, porque la tristeza no va a cambiar la condición, pero mi fortaleza sí va a cambiar la condición de fe. Que acepte la voluntad de Dios y el resultado de lo que Dios tenga para mi hermano y para la vida de mi familia, Es lo que Dios quiera para mi familia y lo que sea aquí en la voluntad de Él para esta familia y este crecimiento para esta familia, en todo lo que tengamos que crecer. Entonces entregué esa tristeza y yo, ay, qué rico, ya, pues obviamente son lutos, ¿verdad? Pero vivir con más, como con más, ¿qué sería? Confianza, como me dijo Moni, que entre la confianza a tu vida. Y es cierto. O sea, no ha pasado nada todavía, ¿verdad? No tenemos el desenlace, pues ya uno ya resultó lo que no ha llegado todavía, ya está resolviéndolo, ¿verdad? Y no ha llegado. Esperar confiadamente. Vaya a hacer Dios un milagro y yo aquí, pensando lo que todavía no ha sucedido. Ese llamado de vivir en libertad es sabroso. Y yo los invito a que vivan en esa libertad. Y que sea el Espíritu Santo quien nos venga redarguyendo y construyendo cosas buenas en nosotros. Y a veces nos toca esperar, como dice ahí, en paciencia. Esperar. Y esperar incluso que Dios trabaje en las otras personas. Pero mientras las personas sean como son, la bondad de mi corazón tiene que estar para ellas. ¿Y por qué esto es importante? Primera de Tesalonicenses 3, 12 y 13 dice que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos los que han creído en Él, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios Padre. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor venga con todos los que han creído en Él, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. ¿De qué tiempo está hablando aquí Pablo? ¿Quién va a venir? Está hablando de la segunda venida. Entonces resulta que este caminar que estamos teniendo es un caminar de mejoramiento para cuando Cristo venga, para que nos encuentre sucios. No, ¿verdad? Dice intachables, sin mancha, porque hemos venido a vivir una vida de santificación, aunque nos cuesta, porque somos carne todavía. Esa es la meta final. ¿Y quién nos va a ayudar ahí? El Espíritu Santo. Y llegamos al tercer punto. Dice, vivamos siempre creciendo todos juntos. Romanos 15, 14 dice, por mi parte, hermanos míos, oiga qué bonito le dice Pablo a los romanos. Ustedes sabían que Pablo no conoció a los romanos, ¿verdad? Él estaba escribiendo esto antes de conocer Roma. Estoy seguro de que ustedes mismos rebosan, ¿qué es el verbo rebosar? Sobrados, ¿verdad? Sobrados. No, ¿cómo dijiste hoy en la mañana? No era la comida, no era mucha, ¿cómo era? No era abundante. La comida era abundante. Aquí es abundante, ¿verdad? Dice que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Pablo se refiere a vivir en bondad, o sea, en hacer el bien y usar el conocimiento para ser guiados, instruidos, enseñados, aprender a compartir, a corregir, para todo lo que Dios haya dado conocimiento. Y dice que están capacitados para instruirse unos a otros. Aquí no está diciendo los más con los menos, los más con los más, los menos con los menos. No, ahí debe ser, a veces cuando yo hago relaciones de verdad, de esas de unas a muchos y de muchos a unas y de una a una, y yo, y mira, ahí está diciendo esto, todos tenemos la capacidad de instruir. De crecer, de madurar, de mejorar y de ayudar. Y aquí entra un tema que se usa como las, que ahora es lo que llaman habilidades blandas, ¿verdad? ¿Y qué son las habilidades blandas? La tolerancia, el trabajo en equipo, la buena comunicación, el liderazgo, el resolver conflictos, el buen manejo del tiempo, el buen manejo de las emociones, ayudando y aconsejando, creciendo juntos. En nuestra comunidad, en nuestras familias, aprender a conocernos en nuestras debilidades y en nuestras fortalezas. Y yo decía hoy en la mañana, la fortaleza de Carmen puede ser mi debilidad. O mi debilidad, o mi fortaleza puede ser la debilidad de cualquiera de ustedes. Entonces nos ayudamos, nos compenetramos, nos damos la mano para crecer. Romanos 12, 17 al 18 dice: no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible y cuando dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Es vivir en paz, es vivir creciendo, es vivir juntos, es vivir amándonos, es vivir en misericordia, es vivir en gracia, es vivir en bondad, es vivir en sabiduría. Es vivir en respeto, en humildad, en conocimiento, en ayuda mutua, en tolerancia, en apoyarnos, en saber que hay unos que están más fuertes que otros y que todos tenemos que ayudarnos. Porque entonces, ¿de qué sirve una comunidad si no nos ayudamos? ¿De qué sirve una comunidad si no estamos juntos en esto? Y hoy es 8, cuando estábamos en la mañana, me encantó, no apunté el versículo, pero dice, creo que era Efesios, dice el dolor de unos es mi dolor, y la alegría de unos es también mi alegría. O sea, el cuerpo es así, se duele con los que se duelen y se alegra con los que se alegran. Y entonces vivimos un montón de emociones en la iglesia porque unos están dolidos y otros están felices. Yo tengo un hermano enfermo, otro tiene alguien que se graduó, entonces estamos como una mezcla de emociones, ¿verdad? Entonces eso es vivir en la comunidad, es vivir en crecer, es vivir en acompañamiento. Y vuelvo al Salmo 118:1. Den gracias al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Y para ir concluyendo, estas tres acciones son importantes para vivir una vida conectada con Dios, para vivir en conexión con Dios, para aprenderlos. Y esos son algunos. Hay mucho más, pero yo traía estos tres. Y me encanta como lo dice el salmista en el Salmo 119:68, que tampoco lo está aquí, pero es que me gustó como lo dice. Dice: tú eres bueno y haces el bien. Enséñame tus decretos. Nosotros no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Es Dios el que nos va a enseñar. Es el Espíritu Santo el que nos va a enseñar. Y aquí yo voy a hacer algo que tal vez no es como común, pero si yo no he actuado como lo dice aquí esta enseñanza, si yo no he actuado con ustedes en sabiduría, si yo no he actuado con ustedes en perdón, si no he actuado con ustedes en bondad, si no les he ayudado a crecer, y más bien a veces me hago la loca, o a veces los obvio, yo quiero pedirles perdón. A mí hace poco me entró una cosa como tanta tristeza, porque decía yo, y por Dios, si de verdad uno está haciendo esto mal, y yo quiero pedirles perdón. Y también los invito a que si yo he hecho algo incorrecto y los he afectado a ustedes, que se acerquen a mí y me digan: mira, Mayra, tal cosa no me gustó. Porque solamente así nos podemos corregir. Solamente así nos podemos amar, solamente así nos podemos crecer. Porque a veces uno hace cosas porque yo soy así, porque así crecí, porque así me hizo mi mamá. Y se nos olvida que somos transformados en una vida en Cristo. Y a veces el silencio y el no decir las cosas nos llena de cosas y de enojos y de dolores y de tristezas. Y de ver a la persona y no ver a Dios. Y yo por eso, de verdad, de mi corazón, con lo más profundo de mi corazón y mi alma, y con toda la humildad que pueda traer Dios a mi vida, yo les pido perdón a cada uno de ustedes si los he ofendido, si he sido grosera, si he sido ambiciosa, si he sido soberbia, todo lo que yo pueda tener que no sea el fruto del Espíritu, de verdad, de todo mi corazón les pido perdón. Y también los invito a que si alguno de ustedes tiene algo contra alguien, contra el hermano, contra que no sean relacionados con la bondad, con la sabiduría y el crecimiento, para poder crecer, que también lo digamos con amor, con paz, con justicia, con sabiduría. ¿Por qué? Porque lo decía antes, todo eso nos trae dolor, nos trae tristeza, nos trae frustración, nos trae enojo. No nos deja ver, no nos deja ver a Cristo, no nos deja ver el amor, no nos deja ver la bondad. Y aquí es hora de tomar una decisión. Que sea la bondad de Dios que maneje nuestro corazón. Que sea la sabiduría de Dios la que nos ayude a vivir. Que sea, que vivamos creciendo juntos. Si gusta, se pone de pie. Ven, Espíritu Santo, llénanos con poder. Que seas tú, Señor, en este momento. Que seas tú redarguyéndonos, Padre. Que seas tú hablándonos. Que seas tú que nos ayudes a vivir en bondad, a vivir en sabiduría que viene de lo alto. A vivir juntos, a crecer juntos. Ayudar a sanar al cuerpo, Señor. Como si fuera el cofal, Señor. Que la mano frote el pie. Que lo sane. O que le quite el dolor, por lo menos. Como un cuerpo, como lo hacemos con el cuerpo cuando está enfermo, Señor. Que vengamos nosotros como cuerpo de Cristo ante ti, ante tu presencia. Que seas tú sanando cada una de las partes del cuerpo de Cristo. Toca el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que toque el corazón de cada uno de nosotros. Si esta charla y esta palabra le hizo sentido, Señor, que seas tú sanando todo dolor, toda tristeza, toda envidia, toda mentira, toda traición, toda cosa que haya venido acumulando en ese salveque, Señor, y que lo cargamos en la espalda, todo lo que nos ha traído dolor, Señor, todo lo que no sea dentro de la bondad que tú tienes para nosotros, dentro de tu misericordia, dentro de tu gracia, Señor. Todas las veces que juzgamos a alguien, todas las veces que lo criticamos, todas las veces que no lo ayudamos a levantarse, todas las veces que no lo dijimos bien, todas las veces que hicimos malas caras, Señor, ven sanando eso. Ven sanando las familias, ven sanando los matrimonios, ven sanando los amigos, ven sanando los vecinos, ven sanando la comunidad en general, Señor. Pero tú dices, Pablo dice que es primero la familia de la fe, también toca esta familia, Señor. Toca el corazón de cada uno de nosotros para que sea sano. Que seas tú, Señor, que seas tú sanando, que seas tú poniendo la mano. Que seas tú rompiendo esos albeques que no queremos quitar, que están pegados con resistol. Quítalos, Señor, que están pegados con pegamento. Arráncalos, Padre. quítalos, quita la carga de nuestras espaldas. Que también en nuestro corazón podamos ir y pedir perdón a los que tenemos que pedir perdón y perdonar a los que tenemos que perdonar, Señor, que sea esta una manifestación del Espíritu para ti, Señor. Ven delante de nosotros, Señor, tócanos con tu poder, que seas tú sanando, que seas únicamente tú transformando, que seas tú sanando a los compañeros de trabajo, sanando lo que, las cosas que nos hicieron los hermanos, lo que hizo la familia, lo que hizo los amigos, que seas tú, Señor. Y cambia todo esto, cambia, que tomemos la decisión de vivir en conexión contigo, que tomemos la decisión de vivir en bondad, en sabiduría, en crecimiento. Que seas tú redarguyéndonos y que como caminamos y nos equivocamos, que nos redarguyas y que lo podamos sanar, Señor. Quita toda nuestra culpa, nuestra carga, todo, Señor, lo que no nos deja avanzar, lo que no nos deja caminar, que se caigan todos los grilletes que nos tienen detenidos. Ayúdanos a ver lo que nosotros tenemos que cambiar y no exigirle al otro el que tiene que cambiar, sino cambiar, Señor. Que seas tú diciéndonos qué es lo que tengo que cambiar. Pero solo tú y el Espíritu Santo, Señor, con poder tocando a cada uno de nosotros. Si alguno de nosotros tiene alguna carga, tiene algún dolor, alguna tristeza, alguna cosa importante que necesite oración, yo le invito a pasar adelante. Cualquier dolor, cualquier tristeza que venga, cualquier emoción que está afectando su salud y que tiene efecto en su salud, o cualquier condición física que necesita sanidad, que requiere sanidad, cualquier liberación, incluso cualquier palabra de maldición que fue lanzada sobre usted y que le da vueltas en su cabeza, pase adelante para que reciba oración. Pase adelante para que reciba. Pase adelante para que se rompan las cadenas, para que se quiten los albeques, para que se caigan los grilletes.